La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
En estos 8 años de La Mar en Coche, en estos 8 años de Fuerte al Medio, hemos visto nervioso a Santiago Marino, sobre todo en ocasiones destinadas o derivadas directamente de resultados futbolísticos. Pero hoy los nervios tienen que ver con que este jueves el muchacho Santiago Marino estará defendiendo su tesis de doctorado, ni más ni menos, y por eso se lo anda viendo ahí por los pasillos, que cada segundo de sobra que tiene lo usa para estudiar, para repasar un apunte y demás.
Es cierto, Diego, ahí estamos. Esta vez es el tono de voz, los nervios, alguna tos que aparezca durante la columna, tiene que ver solo con eso y no con cómo se esconde Lanzini detrás del 5 contrario.
Santiago, hoy comenzamos con un picado informativo referido a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y algunas novedades, y luego nos metemos en los contenidos de la columna.
Es cierto, va a ser una semana muy intensa y la coyuntura política ha corrido de lugar de la superficie, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que va a tener y tiene muchas novedades al respecto. En primer lugar, durante los últimos días de la semana pasada se mencionó en muchos diarios la posibilidad de que se conociera el fallo de la Sala 1 de la Cámara en lo Civil y Comercial, que es la que tiene que resolver sobre el fondo de la cuestión del artículo 161 de la ley, que está suspendido para su aplicación en el caso del Grupo Clarín. Esto es, incluso los medios están plantean desde todos lados, tanto los medios afines como los medios hostiles informan que el fallo sería favorable al Grupo Clarín, esto es que encontraría inconstitucionales estos dos artículos, el 41 y el 161, lo cual en términos de la implementación lleva la escena claramente a la Corte Suprema, que tendrá un periodo parecido al que tuvo la Sala 1, es decir, algo así como 2 meses y medio, un poco más, un poco menos, para resolver sobre el fondo de la cuestión. Ahí hay una evaluación política para hacer, y es que si eso sucederá antes o después de las PASO, antes o después de las elecciones de octubre, y yo creo que los resultados de esas elecciones no serían elemento desatendido en la decisión final.
Pensemos con la bola de cristal sobre la mesa que el fallo declara inconstitucional estos artículos de la ley, que entonces va a la Corte Suprema y que la Corte Suprema decide lo mismo, que son inconstitucionales esos artículos. ¿Qué pasa entonces con la ley de medios en ese sentido?
Bueno, si la Corte Suprema decide que los elementos son inconstitucionales, no habría que implementar el plan de adecuación, por ejemplo. El Grupo Clarín no tendría que desprenderse. La ley quedaría vigente en todas sus instancias, pero a excepción de estos dos artículos. Habría que empezar a pensar un lío muy grande hacia atrás, porque hay muchos grupos privados concentrados que se adecuaron a la normativa. Y además, lo que diría yo es que la Corte estaría escribiendo con la mano borrando con el codo lo que escribió con la mano, o como se diga, porque la Corte ha dado indicios de que entiende que son constitucionales. El elemento aquí a pensar es cuándo lo decide y si dice algo respecto desde qué momento se cuenta el plazo. Recordemos que de todos modos esto ha tenido un efecto nulo porque ya van casi 4 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En un punto entonces hablamos del fallo por el fondo de la cuestión de estos dos artículos que mencionaba, Santiago, y otra cosa tiene que ver con la adecuación del Grupo Vila Manzano.
Pero directamente vinculado al artículo 161, porque el resto de los grupos que están más allá de lo que los nuevos topes que la ley permite así establecen, han presentado su plan de adecuación, lo hicieron hacia finales del año pasado, y la autoridad tiene un plazo establecido para ir aprobando o desaprobando esos planes. Como sabemos, se han aprobado 3 o 4, esto incluye el Grupo Indalo, y según trascendidos periodísticos, específicamente una nota en el diario de La Nación de hoy, de Carlos Pagni, se aprestaría a aprobar el plan de adecuación del Grupo Vila Manzano, que es el que opera, por ejemplo, la empresa Supercanal, el tercer operador de TV cable más importante de la Argentina. En la nota de Pagni, no es para hacer periodismo de periodistas aquí, sino un comentario para desmalezar. En la nota Pagni sostiene que la decisión que podría tomar AFCA con la oposición de Marcelo Stubrin, que votaría en contra, este representante de la Unión Cívica Radical, de avalar este plan de adecuación, sería a la vez un contrasentido respecto de lo que la ley plantea y sobre todo lo que el discurso sobre la ley plantea en términos de Clarín. Porque permitiría que se adecuaran sin desprenderse del todo de las empresas que tienen que desprenderse. Nosotros hemos dicho muchas veces, Martín Becerra lo ha dicho muchas veces también, que desde que la desde que Sabatella asumió en el directorio de AFCA, uno encuentra que hubo, no digo intentos de negociación, no hay negociaciones, no tenemos datos de teléfonos rojos que suenen, pero que Sabatella ha mandado bastantes centros al Grupo Clarín para que presente un plan de adecuación sin desprenderse de todo y que esto podría ser aprobado. Quiero decir, esa lectura política que hace Pagni convive con la lectura técnica, si querés, que nosotros hemos hecho de la ley, y para nosotros entonces no habría novedad. Y de nuevo, de aprobarse este plan de adecuación, así como lo hicimos con el Grupo Indalo, no estaríamos de acuerdo.
Y la pregunta que ya lleva 30 años, y específicamente casi 4 a partir de la sanción de la ley, es qué pasa mientras tanto con el 33% del espacio destinado a los sin fines de lucro. Hubo una charla en el MICA el viernes pasado, donde Martín Sabatella se sentó con radios comunitarias justamente a hablar con este sector, para el cual no hay mayores respuestas, sobre todo en las zonas de mayor conflicto, donde es necesario un plan técnico para poder adecuarse.
Cuando nosotros sostenemos que la ley se aplica de modo sesgado, poco y mal, por varias razones, y dividimos en etapas, uno de los elementos que sostiene esta afirmación es que no hay una política integral para el sector privado sin fines de lucro, que no se ha conocido el plan técnico. Sabatella nos dijo en enero que se conocería durante este año. Ese elemento es necesario para saber cuántas emisoras pueden entrar en el espectro y cuánto de eso es el 33%. Se ha avanzado poco, se ha avanzado, pero muy poco, en torno a los espacios de no conflicto y a las partes que la ley reconoce operen organizaciones civiles sin fines de lucro para gestionar medios, como por ejemplo los pueblos originarios. En el mercado de industrias culturales argentinas podríamos hacer una columna sobre esa actuación en particular, porque es realmente muy interesante en términos de lo que los temas de la columna hacen. Pero en ese escenario hubo una mesa en donde Sabatella se sentó con representantes de emisoras de pueblos comunitarios, que también son emisoras de pueblos originarios, perdón, que también son comunitarios, pero que son un sector que gestionan medios con la lógica de los que nosotros aquí sustentamos, pero que, de las que alcanzaron la licencia, lo hicieron en, insisto, zonas de no conflicto, y no hay una política de avance en torno a cómo desmalezar el espectro para cumplir con aquella obligación que en algún punto fue uno de los objetivos más importantes de la ley.
Interesante, de todos modos, pensar que Sabatella se sienta con radios comunitarias gestionadas por pueblos originarios, dando cuenta justamente que dentro del 33% del espacio radioeléctrico hay diferencias en los modos de gestión, que no somos todos lo mismo en esa bolsa, y es parte también de lo que se viene diciendo desde la campaña 365D, por ejemplo, ver ciertas especificidades que tienen las radios comunitarias dentro del sector sin fines de lucro.
Sí, digamos que para no hacer una lectura negativa del proceso, está claro que es muy interesante que Sabatella se siente, Sabatella lo hace usualmente, y digamos, es cierto, ese elemento convive con la falta de una política integral para el sector privado sin fin de lucro.
Bien, este picado informativo de algunas novedades da cuenta justamente y damos pie para que se desarrolle la columna de Fuerte al Medio con el tema que está expuesto en el jeroglífico habitual de Santiago.
Son días movidos en términos políticos y comunicacionales en la Argentina. No salimos de la tristeza, de las dudas y de la evacuación, digamos, de la evacuación todavía, de lo que sufrieron los inundados en La Plata, en Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires. Y nos preparamos hoy lunes temprano, cuando ha transcurrido casi toda la mañana, para una semana que será igual de intensa, por dos o tres cuestiones, algunas endógenas y otras exógenas. Por ejemplo, Maduro le ganó a Capriles sobre la hora, podríamos decir, con un resultado que llena de dudas tanto a propios como a extraños, que hacen dudar mucho sobre cómo será este nuevo escenario de una Venezuela votando muy polarizada. ¿Dónde fueron los votos de Chávez, que son 600.000 más que los que sacó Capriles esta vez? ¿De dónde salieron los 600.000 más que sacó Capriles respecto de octubre? ¿Cómo va a gobernar? ¿Cómo es el sistema electoral, etcétera? Pero también tenemos que focalizarnos en los elementos endógenos en Argentina y en lo que será seguramente el jueves algo muy importante, y no mi defensa de tesis doctoral, sino un acontecimiento político como el denominado 18A en términos de marcha opositora al gobierno. Este próximo jueves se dará una nueva manifestación política contra el gobierno que tiene múltiples consignas, que es convocada por diferentes vías y que posiblemente será masiva en términos de participación de personas puestas en el espacio público a hacer política, a protestar en este caso, y a la vez será masivizada, es decir, masiva en el otro sentido, será televisiva, televisada, televisable. Por suerte ya no tenemos que debatir, y esto es casi un giro, un chiste si quieren, respecto de si la marcha es o no una marcha, si está organizada, si es o no convocada. De hecho, se percibe claramente el apoyo que le han dado los agentes corporativos de información hostiles al gobierno a esta marcha. Y entonces, por lo menos, dejamos hablar de autoconvocados para esta acción. Ahora, una de las ideas que sostiene la convocatoria, que tiene múltiples, que por ejemplo incorporó entre las convocatorias una oposición al proyecto para reformar la justicia que presentó la presidenta la semana pasada, porque la marcha está convocada de antes que se conociera el proyecto. Digo, son muchas las convocatorias, pero una de las que sostiene es que el kirchnerismo atraviesa una etapa de crisis como proyecto político que convive con una situación de crisis económica que suele generar las peores performances electorales para los gobiernos de turno. Quiero decir, el problema económico, la inflación, incluso combinado con problemas que afectan exclusivamente a algunos sectores muy específicos de la sociedad, como la imposibilidad de acceder al mercado libre de moneda extranjera para ahorrar, para invertir o para lo que sea. Digo, combinado con esa situación, esa afirmación que convoca la marcha, que el kirchnerismo atraviesa una etapa de crisis, materializada en algunos planteos casi de eslogan, es la etapa final, es el final del relato. A mí me parece, en principio, que habilita una serie de lecturas. En primer lugar, esto es en un año electoral, no es lo mismo los acontecimientos de manifestaciones contrarios al gobierno durante el año 2012 que los acontecimientos contrarios al gobierno durante el año 2013, donde tendremos en agosto las PASO y en octubre las elecciones de medio término. En segundo lugar, a pesar de que yo dudo de que sea cierto, de que el kirchnerismo atraviese su etapa final, yo creo que es más una expresión de deseo de los que los manifiestan que un elemento real y concreto. Ahora, esto es una interpretación, digamos, no es una afirmación. No tengo datos para sostenerlo, tengo los míos, hay otros que sirven para sostener lo contrario. Lo que yo planteo en términos de lectura política es que el escenario ha presentado una situación en la cual la dirigencia opositora de casi todos los partidos políticos, salvo el sector más de izquierda, que me parece no se suma a esta protesta, justamente tiene una actitud de sumarse a la protesta organizada por diferentes sectores. Y, digamos, se suma o se sube a una protesta, y en realidad se suma o se sube al cacerolazo y no lo conduce, que tal vez sea el elemento que uno debería esperar de un proyecto político que se contrapone al actual, que con sus virtudes y defectos gestiona la Argentina desde el año 2003 en adelante. Y a partir de esa situación, en la que yo creo que todos podríamos estar de acuerdo, los que van a ir el jueves, los que no vamos a ir, los que estamos interpelados por la convocatoria, los que la entendemos desarticulada, digo, más allá de lo que pensemos efectivamente de la marcha del jueves, me parece que todos podríamos acordar en que la oposición política debería ser quien conduzca, casi por lugar esperado, una situación de estas características. Como esto no sucede, la pregunta es respecto de cuáles son las alternativas de país. La alternativa del kirchnerismo, lo que el kirchnerismo propone y de 2003 gestiona y lleva adelante, está muy claro. Parece tener una serie de problemas económicos y parece además combinar esos problemas con otros de índole institucional. La presidenta no podrá ser reelegida, parece ser su único mandato, digamos, el único actor político muy relevante. Yo tengo para mí que no va a avanzar por una reelección o por una reforma que le permita eso, con lo cual el escenario del futuro es más de incertidumbre que de seguridad. Ahora, la incertidumbre por los otros lados posibles es tan relevante o es de tanta densidad porque no hay allí una conducción, para ese encono, para ese enfrentamiento, para esa necesidad de un proyecto político contrario. En ese escenario han aparecido unas lecturas comunicacionales y no políticas respecto del comportamiento de los públicos sobre el funcionamiento y la performance de los medios de comunicación, que para mí son erróneas, están equivocadas, que tienen que ver con celebrar el consumo de medios de hostiles al gobierno que lideran el rating. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ponerlo en un contexto más general. Nosotros hemos dicho hace mucho tiempo, desde que comenzó esta columna, que atravesábamos un momento peculiar en América Latina por la coincidencia de una serie de elementos en las líneas matriciales de los gobiernos con diferentes rasgos más o menos institucionales, que se traducía a la discusión pública y política que enfrentaba a los gobiernos con los grandes medios de comunicación y que generaba una situación en la cual las performances electorales de los gobiernos eran muy exitosas. Hablemos de Maduro, que gana la decimoquinta de 16 elecciones que el chavismo llevó adelante, solo perdiendo un referéndum para reformar la Constitución. Digo, como el último de los ejemplos, es decir, los grandes los partidos que dominan en esos países, que se pelean con los medios, ganan las elecciones, y en el escenario comunicacional los medios más consumidos por los públicos son los hostiles al gobierno, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Y esto no, no tiene que ver con una lógica generalizada, si no sabemos cuáles son las razones de esos comportamientos, sí es resultado del análisis. Ahora, ¿cuál sería el error? El error sería pensar, como se hace desde algunos grandes medios argentinos, para citar específicamente la nota de Pablo Sirven de ayer en La Nación, que plantea la radio y Micheli como focos de resistencia, el error es pensar el comportamiento de los públicos en términos de consumo comunicacionales como un mecanismo de resistencia política. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hacer política es otra cosa. Y ese sería un problema. Es decir, la combinación entre el acontecimiento Micheli-Larroque del que hablamos la semana pasada con el conocimiento que se tuvo esta semana de los niveles de consumo de rating de AM en la radio argentina, que muestra que por primera vez después de muchos años Radio Mitre supera a Radio 10, y entonces una radio que era opositora al gobierno, cuando deja de serlo porque la compra un grupo afín al gobierno, pierde además el liderazgo del rating, eso parece ser otra muestra más de que el kirchnerismo se está terminando. Y ahí hay un problema que es, para mí, leer comportamientos de ciudadanos en términos de público comunicacional como si fueran acontecimientos políticos. Pensar que el consumo de medios es un espacio de resistencia es un error teórico grave, problema del que lo comete, pero es un error teórico grave. Una cosa es la práctica política y otra es el consumo de contenidos comunicacionales, pero además configura, y esto es lo que a mí me interesa más en términos de la columna, modelos de acción para los sujetos participantes. ¿Qué quiero decir con esto? Aquel que dice, hay algo bueno, está saliendo el sol, a partir de que los periodistas de los medios oficialistas se rebelan contra los funcionarios kirchneristas, Micheli, sí. O los públicos escuchan más a las radios opositoras que a las radios oficialistas, entonces, ¿cuál es el mensaje de ese planteo? Vos resistí convirtiéndote en mi público, no haciendo política. Política hago yo. Yo, que soy el medio de comunicación hostil del gobierno, te represento, te constituyo, te interpelo, pero déjame a mí hacer política. Ese es un primer problema que nos muestra cómo concibe a los públicos y a la ciudadanía este tipo de medios.
Es un estilo muy Macri también, ¿no? Ese de déjennos trabajar y nuestro equipo son 600. Ustedes no tienen que participar porque tenemos el mejor equipo de Latinoamérica para emergencias, ¿no?
Absolutamente. Quiero decir, me parece que habla mucho del que lee esa situación, pero no solo porque si hace política con esa lectura seguramente la pifie y pierda la elección, sino porque nos está diciendo cómo interpela a la ciudadanía. Por otro lado, hacer esa lectura omite otra lectura posible para hacer respecto de qué pasa que el grupo Indalo se compra una radio carísima, la radio más escuchada, la convierte en la segunda más escuchada y no tiene problemas económicos. Quiero decir con esto, seguramente el modelo comunicacional que emerge de este proceso es el de la gestión de los medios privados comerciales que pugnan por el rating y tiene una programación en pos de generar ganancias por esa vía, o el de los financiados por el Estado. Porque para el grupo Indalo no es un problema haber quedado en segundo lugar, dado que seguramente tiene la vaca atada de la publicidad oficial, y entonces salga tercero, cuarto o quinto, será otro experimento más del kirchnerismo financiando medios afines que no disputan comunicacionalmente a los públicos. Lo que quiero decir con esto, y lo vinculamos con el picado de las noticias sobre la ley, es ¿dónde están los medios comunitarios? ¿Dónde está eso que debe generar una aplicación plena y abierta de una ley de servicio de comunicación audiovisual que, más allá de los dos grandes tipos de medios existentes, los privados comerciales y los afines al gobierno, financiados exclusivamente por publicidad oficial, vienen a aportar esa diversidad que lo hacen hoy en condiciones precarias, en condiciones provisorias, aún en el contexto en el que, por ejemplo, la AFCA de Sabatella le sigue tirando centros al Grupo Clarín, que otra vez decidirá no cabecear.
Santiago Marino, en Fuerte al Medio, desde hace 8 años, junto a la historia de La Mar en Coche. Santi, mucha suerte para el jueves.
Muchas gracias.
Celebramos. No, es tu 18A, es otra cosa.
Es mi 18, sí.